Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya no sé qué hora es en este planeta llamado descentralización total, pero estamos aquí en vivo en un horario un poquito alterado debido a las condiciones del mundo, básicamente. No son del mercado, sino que es la vida que nos toca y vamos a estar igual hoy día conversando junto a Rodri. Primero, disculparme el retraso contigo, Rodrigo, primero, antes que nadie, segundo, con la audiencia, pero estoy de nuevo en tránsito, el individuo digital ahora es un nómada digital y bueno, acabo de pasarme algunas horas en avión, otras cuantas horas en el metro, pero aquí estamos para compartir con ustedes en esta edición de emergencia, como le pusimos, pero no queríamos fallar porque Rodrigo también tiene ocupaciones hoy día, así que vamos a correr. Primero que nada, ¿cómo estás, Rodrigo? Saludarte y darte la bienvenida a este nuevo episodio.
Hermano, a pesar de estar con muchas razones para estar feliz, el día de hoy en la madrugada me enteré del fallecimiento de Akira Toriyama.
Wow, ¿verdad?
Y la verdad, me he dado cuenta la influencia del dibujo, del manga de él, no tan solo en mis congéneres, sino que en un espectro súper grande de personas, distintas clases sociales. Distintas perspectivas de la caricatura y nos acompaña más que cualquier político o cualquier personaje de repente de la televisión. Así que, nada, mi respeto a Toriyama Sensei y todo el poder para los fans. Eso, hermano.
Excelente. Dicen que Rodrigo se escucha un poco despacio. Me voy a bajar yo entonces. Y vamos a ver si se nivelan bien los volúmenes. Ahí nos van contando. Y vamos a empezar rapidito, Rodrigo. Hoy día vamos a tener una edición express, pero no por ello exenta de buenas noticias y de un montón de información. Hoy día tocamos los 70.000, parece, Rodrigo. Estaba ahí en el teléfono entre transbordo y transbordo. E hicimos un nuevo máximo histórico en Bitcoin. ¿Es cierto? Porque no he visto, yo no he visto nada. Hoy día he estado solo recorriendo el mundo.
Digamos que pasamos por ahí y un montón de personas fueron liquidadas en un movimiento de un 5% del mercado que como ya estamos en un mercado al alza, no se nota. Realmente todo súper rápido. Así que sí, efectivamente, Sebastián, pasamos a saludar los 70.000. En algunos exchanges llegaron hasta los 70.200, 180 y fracción. En otros no. Estábamos conversando en el chat acerca de las oportunidades de arbitraje. Por lo demás, contento, Sebastián, por fin, ya independiente el mercado, vemos que la gente vuelve al canal. Si tú eras una de estas personas que compró su adita en un momento en alza y se desentendió de todo y volvió, con tu papa, con tu papa, venga para acá, bienvenido, bienvenido. Y si no, y si estuviste todo el bear market con nosotros, un miembro más del cardumen, otro día más.
Oye, y una mención especial a eso que mencionas, Rodrigo, que es el Cardumen, que es esta comunidad que se ha construido alrededor del pool, del podcast, de las redes sociales que manejamos. Siempre hablamos de este cerebro colectivo, pero también quiero hacer un agradecimiento especial. No tengo cómo exagerar más, porque verdad, lo que siento de repente a mí me cuesta expresar la parte más emotiva. Pero es el grupo humano y de almas que hay detrás. Ya les conté que vengo atrasado a la transmisión de hoy porque estoy en Barcelona. Mañana vamos a estar compartiendo con la comunidad de Criptomonedas TV. Vamos a hacer una presentación ahí. Y de hecho tengo ahora que ir a cenar con los chicos, a conocer a mucha gente con la cual hemos ido aprendiendo. Bueno, y parte de este viaje que ha sido una locura, porque en menos de un mes he tenido que cambiar de locación de manera repetida y eso tiene un desgaste obviamente importante, pero detrás de cada una de esas personas que nos escuchan, nosotros aquí damos la cara y presentamos lo que vamos aprendiendo y lo compartimos con ustedes y leemos sus comentarios, pero conocer a un miembro del Cardumen y nos deja el primer saludo, que es Víctor, quien amablemente me abrió las puertas de este increíble lugar que más encima le puso hasta arte. Llegó así el último minuto, me tocó la puerta, me dijo: "Oye, quiero que pongas esto acá atrás". Y nos regaló un arte para darle aún mayor realce a este programa. Y eso habla también de la importancia de lo que estamos construyendo, que no es solamente una mera inversión, no es meramente un desarrollo tecnológico, sino que también son grupos humanos que buscan en estas herramientas nuevas maneras de relacionarse. Dos personas que estamos en continentes distintos, logramos conectar con el internet y hoy día me fue a buscar a la estación. una persona muy amable con su pareja y me entregó este lugar. Yo digo, bueno, no quiero tirarme para abajo, pero algo tengo que haber hecho bien para ser merecedor de que alguien te abra las puertas de su casa, y eso lo agradezco infinitamente. Así que a Víctor, que a lo mejor me está escuchando allá abajo, por entregarme el internet, el mejor internet que he tenido en las últimas transmisiones. Y no solo a Víctor, sino que a todo el cardumen, todas esas personas que se conectan y que van compartiendo este viaje con nosotros. Ustedes nos ven las caras, nosotros no a ustedes, pero una vez que se rompe ese velo, nos damos cuenta que hay gente increíble detrás, gente muy valiosa, inteligente, por supuesto, y también muy amable, Rodri. Así que quería hacer esa pausa. Y tenéis que venir a conocer acá a Víctor, vive en un lugar increíble, una vista a la plaza, pero fina.
Ay, qué emocionante, hermano, escucharte decir eso. Vamos juntos.
Vamos juntos y vamos rápido, porque hoy día, como les decíamos, tenemos un programa cargadito y rapidito. Engel Reyes, ¿cómo estás? Corpetit, Akira Toriyama, y ya Rodrigo hizo su mención. Ley de emergencia viene, y pensé que ha llegado a $2 cripto hoy. No todavía, pero va a llegar, tranquilidad. Rodrigo se escucha un poco más bajo, ahí lo nivelamos. Cuéntenos si está bien. Capital Rolo, ¿cómo estás, amigo? Mar Sopa, saludos desde Venezuela. Como diría nuestro amigo Felipe, Venezuela la vieja. Ah, aquí estamos de vecino. Bueno, mañana vamos a estar con Felipe. ¿Sabéis algo de Genius Guild y X? Bueno, de Genius Guild sabemos que siguen trabajando. Estuve viendo hoy día que están haciendo una alianza con Dex Hunter para poder tener la liquidez de Genius en el agregador de Dex Hunter. De Genius X, hace rato que no escucho nada, Rodri, ¿tú?
Hoy día estaba revisando el precio y como con 600 has comprado y 100.000 unidades. Eso quiere decir que ha ido bajando y no ha parado de bajar. Estoy hablando de Genius X. No, Gens X. Así que nada, interesante tomar posiciones.
Lunático Leas, ¿cómo estás? Saludos, llegando a Barcelona tardísimo, a ver si cenamos juntos. Sí, yo vamos a hacer esta transmisión y parto corriendo nuevamente a reunirme con la comunidad de Criptomonedas TV. Tenemos una cena ahí que seguramente va a tener conversaciones muy entretenidas. Leoncio Cirilo dice: saludos, individuo digital, desde la cálida y soleada Pelotillehue, un día histórico donde se rompe el máximo histórico de Bitcoin. Adiós al cripto invierno. Sí, ya estamos aquí en pleno verano, ya estamos sudados completamente. Saludos al cardumen, dice Johnny Prot, Maximiliano Ferri, el construir comunidad se les agradece. Hostia, ¿qué estáis haciendo en Barcelona? Yo en la otra punta de España, en Galicia, estuve muy liado y no me enteré. Sí, hay una convocatoria para mañana de la comunidad de Criptomonedas TV en un hotel acá en Barcelona, donde van a haber algunas presentaciones sobre tokenización de activos, sobre conformación de empresas en El Salvador. Va a estar Felipe hablando seguramente de análisis de algunos proyectos. De Cardano seguramente vamos a estar tocando algunas cosas también. Traje mi polera, mi polerón. Vengo pero con todo el marketing. Y yo voy a estar haciendo una presentación sobre los memes, Rodrigo. Que ahí tengo preparado algo. Me sacaron de mi zona de confort, pero sabéis que fue bien interesante aprender de eso. Ya los voy a estar compartiendo también con ustedes. Pero ahora vamos a compartir pantalla porque vamos a empezar primero mirando lo que comentábamos desde un inicio. Bitcoin rompiendo los 70.000 con un retroceso ya. En este momento se cotiza en los 68.600. De todas maneras, en esta vela mensual, el gráfico sigue teniendo una pinta muy alcista. En algún momento debería tener una corrección más fuerte. Se esperaba que a lo mejor fuera en el máximo histórico, pero esa corrección, si bien fue a liquidar rápidamente algunas posiciones ahí hasta los 60 y 62, llegó esa corrección en algún momento, 60, no más, incluso 59, pero rápidamente se recupera y hoy día vuelve a batir máximo. Creo que esa debería ser la tónica en las próximas semanas y meses. Vamos a ver si eso se sigue respaldando también con toda la narrativa de los ETF y la acumulación por parte de las ballenas. En el caso de ADA, consolidando la zona de los 0,72 después de haber tocado los 0,8, también bajó rápidamente a los 0,59, liquidaciones hacia los dos lados y en este momento encuentra un poco de estabilidad por ahí por los 0,72. ¿Llegamos al dólar, Rodrigo, o no llegamos al dólar? ¿Qué dices tú?
Mira, cómo me voy a mojar el culo como el poto, como se dice en mi país. Voy a hacer una predicción. De aquí al próximo domingo tenemos superado los 96 centavos.
¿Y eso, profesor?
Obtuve
¿Instinto
un
arácnido?
momento, algo así, Peter Parker, algo me lo dice. No, pienso que el mercado está súper eufórico pienso que hay muchos movimientos que ya empezaron a verse reflejados en las memes. Ethereum está cerca de los $4.000 y el movimiento de Bitcoin de estar tocando los 70.000, los 68.000, fue tal cual como nosotros estuvimos tocando los 20.000 hace el siglo pasado, que fueron alrededor de 40 días que estuvimos tocando cerca de los 20.000. Entonces yo pienso que vamos a estar tocando menos tiempo esta zona antes de romper. La verdad, me considero una persona optimista. Pienso que pueden haber correcciones. Por ejemplo, Sebastián, desde los 0.80, 0.79 que llegó el ADA al tope, hasta la fecha, hasta el final de ese week de la vela, ¿qué porcentaje retrocedió? Si lo pudiesen medir. Sensei, por favor.
25%, profesor.
Y lo recuperó, estamos a viernes y ya estamos casi en el mismo lugar donde estábamos. Y de hecho el movimiento de Bitcoin yo me atrevería a decir que fue como un porcentaje similar, si es que no fue mayor, la liquidación completa hasta los 58. Entonces, hablaba el martes pasado y lo repito, la humildad para entender que esto es un movimiento de cuánto.
14, casi 15.
Ah, ya, más chico, me equivoqué. Pero fue un movimiento bien brusco y la verdad nos recuperamos y estamos sobre la zona. Creo, y como te insisto en la hipótesis, que no sabemos. Estamos acostumbrados a mirar los ciclos anteriores y a reflejar un cierto ritmo de cómo funciona, pero hay tanta plata involucrada y la plata que viene involucrada no es de inversores como nosotros, Sebastián, tú y yo, el miembro del Cardumen, sino que es gente que se dedica al trade. Por ende, aparte de toda la liquidez que están poniendo, no creo que dejen de comprar algún dip, por pequeño que sea.
Es que ahí también hay una información interesante, Rodrigo, que es evaluar quiénes son los que están comprando, porque hay información de primera fuente con los ETFs que tienen que declarar cuáles son sus compras en spot. Entonces, nosotros podemos hacer la lectura directa de que esos movimientos de precio al alza tienen que ver con las compras de estos grandes conglomerados que están acumulando Bitcoin y que van a seguir acumulando. Entonces, primero la reflexión que yo hacía posterior al último podcast, después de haber visto ese máximo histórico chiquitito y que había caído rápidamente con su posterior recuperación, es que a menos que haya un plan muy malévolo y que haya una conspiración demasiado grande, que creo que todavía no somos ni siquiera capaces de ver, sería muy poco inteligente creer que estas grandes conglomerados están comprando a Bitcoin en los máximos y que el precio se va a caer y que hemos llegado al fin del siglo y que a lo mejor todo esto fue una gran trampa para toros, como he escuchado todavía ahí algunas opiniones, sino que están armando posiciones para una corrida a más a largo plazo. Y no estoy hablando solamente de lo que va a pasar durante este año y probablemente el año 2025, sino que cómo se van conformando estas posiciones para cuando entren los fondos de pensiones, cuando entren fondos de administración de capitales que son de menor riesgo, digamos, pensando en que Bitcoin está haciendo esa transición de un activo de altísimo riesgo a un activo de cada vez menor riesgo, en el cual hay fondos que por políticas de la propia administración del fondo van a poder empezar a ingresar a Bitcoin. ¿Y cuál va a ser la repercusión en el precio? Entonces yo creo que estamos viendo la partida de lo que va a ser este movimiento, no exento de volatilidad, pero creo que queda espacio para la subida y ahí solamente ya para cerrar el tema del precio, es pensar que estamos entrando en zona de descubrimiento de precio también. Entonces es muy difícil evaluar cuál es el recorrido que puede tener este movimiento, si va a ser parabólico, si a lo mejor en algún momento se va a estabilizar y va a tener un comportamiento mucho más paulatino o pausado. Entonces eso hay que estar observándolo porque tampoco hay que dejarse llevar por el FOMO, pensando que, claro, está todo dado para que esta cuestión siga subiendo a la luna, el diseño de Bitcoin está hecho para que siga subiendo a la luna en el momento que entra toda esa demanda. Pero estamos en una zona de descubrimiento de precio y eso nos puede llevar a los 75, a los 80, a los 100, no tenemos idea.
No, efectivamente no, y a medida en que las órdenes o los tratos OTC o fuera del gráfico dejen de ocurrir, vamos a sentir cada vez más la presión alcista de las compras Y probablemente en algún minuto quieran tomar beneficio de alguno de los ETF y los vayamos a sentir si es que no existe un comprador, porque probablemente no vendan poquito. Pero ante un escenario donde la inflación tiene un nuevo número, la nueva normalidad, pienso que todos se están adelantando y Bitcoin se ha comportado como el mejor activo en los últimos 15, 16 años. ¿Por qué no mejor tomarlo ahora antes que cueste más? Deben pensar algunas personas que... Porque al final, perdón Seba, y con esto termino, que al final de cuentas explicarle a tu mamá, o explicarle a mi mamá, explicarle a las personas que tienen un gap generacional realmente muy grande y tienen sus pensiones, como en el caso más cercano, más cotidiano, no, porque en realidad las noticias muestran las estafas, pero ahora que BlackRock, por ejemplo, o los fondos de inversiones alrededor del mundo están utilizando el Bitcoin como una herramienta, obviamente ellos van a desmenuzar el concepto, lo van a ordenar y van a mostrarle a ellos que es un buen elemento, que por qué en los últimos 15 años ha subido como ha subido, por qué no lo va a comprar ahora, por qué no se va a aprovechar de este movimiento. Entonces creo que son tiempos interesantes y me mantengo humilde porque no lo sé.
Ahora entraron los estafadores de verdad, Rodrigo, los de cuello y corbata. Oye, y bueno, si te parece muy caro Bitcoin, y no podíamos dejar de hablar obviamente por el alcance de ese precio, tenemos lo que pasa en Cardano, que creo que también no hemos visto nada de lo que va a empezar a pasar una vez que se termine toda la fiebre de Bitcoin y se establezca y llegue a los medios tradicionales y un poco al retail. Después la atención va a venir a todos los otros proyectos. Dentro de ellos, hoy día escuché un podcast, aproveché el viaje en avión, escuché el último Space de Charles Hoskinson, que habló como 3 horas, alcancé a escuchar 2 de ellas. Siempre un placer escuchar a Charles, un tipo, pese a que hay gente que no le pueda gustar, o a lo mejor las formas que tiene le pueden parecer no las idóneas para liderar un proyecto, es indudable su capacidad intelectual y la capacidad de tener una mirada integral de cómo puede ser el desarrollo de la blockchain. Tiró algunos palos ahí a Bitcoin y un poco respaldó la idea de que detrás de un proyecto descentralizado real y que hay un empuje constante a que sea más descentralizado y no lo contrario, están pasando un montón de cosas dentro de Cardano que yo creo que, si no es este ciclo o el próximo, creo que va a ser un estándar también de cómo se construyen finanzas descentralizadas. Porque las cosas se están haciendo bien dentro de todo y eso es lo que queremos compartir hoy día con ustedes también en las noticias del ecosistema de Cardano. Y partimos con noticias de amigos de la casa, que sí, es sobre el exchange descentralizado de Franchise. ¿Qué es lo que está pasando?
Muy bien, con los chicos, con
las chiques.
Las chicas, el equipo de la criptoría, del equipo de Linked Finance. No, me equivoqué. Ada Link, me equivoqué. Tremendo. Televisión en vivo, gente en su casa, perdón. El equipo de Ada Link saca este DEX que viene a funcionar con la premisa de respetar los tiempos de Cardano. La ejecución, por ejemplo, es cada 20 segundos. Tú puedes ver porque los bloques son cada 20 segundos. En este minuto tienen la testnet para participar de los Frenchies y poder ganar hadas. Hay una serie de actividades que ellos están promoviendo en su Discord y en su cuenta de X o Twitter. Entonces, eliminan los batchers, o sea, los intermediarios como de la carga computacional. Trabajan directamente con el ledger de Cardano. Tienen esta idea de mostrar o refrescar las listas de transacciones cada 20 segundos para evitar el front running o que te hagan... que te pongan una orden antes de la tuya. Entonces, este es un producto que se está desarrollando de parte de un equipo hispanohablante, amigos de la casa, trabajado con mi compadre acá, Sebastián, creando música. Entonces, a pesar de que está en la testnet, ya sacaron adelante su venta de NFT, ya están llevando adelante el desarrollo de su programa, fueron ganadores del Catalyst de la última ronda, así que quería presentarles esto y invitarlos a investigar un poquito más. Eso.
¿Irán a regalar algunos tokens ahí por participar en la testnet y los desafíos del Discord? ¿Hay algún rumor por ahí?
Yo sé que están pagando de nada, hermano.
Ah, ya.
Eso nomás te voy a decir.
Ah, ya.
De nada.
Excelente. Bueno, y seguimos con otro proyecto que siempre hace noticias en el ecosistema, que es World Mobile, porque comparten ahora una actualización de la cantidad de nodos que están operando los nodos de aire de este proyecto aquí en este Twitter, Rodri. Voy a abrir la imagen para que nos cuentes qué pasa.
Mira, la estadística, si no alcanzo a leer bien, dice que son 5 en Estados Unidos, 624 en Zanzíbar, 520 en Pakistán, 820 en Pakistán y 1449 sería el total de nodos. Cabe destacar que los nodos de tierra se van a implementar dentro de este trimestre en World Mobile y eso podría incentivar aún más el uso por parte de los usuarios, ya que involucra más la conexión con el mundo de la blockchain, los servicios que ellos ofrecen. Y me parece, Sebastián, que hay que estar claro que World Mobile se va a enlistar en los CEX, los Centralized Exchange. Hay que tener claro que World Mobile va a tener su sidechain con Cardano y que ya la están construyendo hace rato, o sea, la van a implementar apenas se pueda implementar, que esto probablemente sea después del hard fork de Chang. Así que yo te avisé y vos no me escuchaste nomás. Ya. Este es un sitio que nosotros no visitábamos desde el bullrun anterior, que son las estadísticas de la cadena, que organiza un par de personas que son fanáticos de la comunidad de Cardano, que uno es el operador del pool FRA, creo que se llama, no sé, Cardano Fans, y está el otro Pierre, que sacaba las estadísticas, y vemos que en realidad el porcentaje de stake no ha bajado de los 62, que ha sido como el mínimo que hemos logrado llegar desde el lanzamiento de Shelly, que se estancó en un minuto en el 60-62% en la bajada. Pero el número de billeteras participando del protocolo sigue aumentando. Vemos que la cantidad de billeteras haciendo stake, obviamente, no es la misma cantidad de billeteras que están participando. Esto quiere decir que pueden ser por empresa y que son billeteras que son del tipo Enterprise, que son para los exchange, por darte un ejemplo, y no participan del staking. Puede ser una billetera de carácter institucional, no pueden participar por temas de impuestos en su país, pero la participación en cuanto al valor sigue aumentando. Y la verdad, Sebastián, era que como que pegara este link, porque en realidad compartirlo con la gente que puede investigar ellos en su casa. O sea, al final de cuentas, eso es lo que queremos ayudar e incentivar, que la gente sea capaz de poder acceder a la información de primera mano. Vamos con la que sigue, mi perro. Por favor.
Seguimos con las noticias. Ahí le dejo en pantalla el link y en el chat también si quieren ir directamente. Y ahora tenemos noticias de Pavia, este metaverso, porque se empieza a posicionar también para, yo creo que en algún momento va a venir dentro de la narrativa de todo este bullrun, todo lo que tiene que ver con juegos y metaversos, que tuvo su momento de gloria hace un par de años y creo que ese momento va a volver en algún momento de este año o del próximo.
Yo me armé una bolsita de Pavia en los mínimos y estoy tan contento de haberlo hecho. Pero bueno, esta noticia la voy a resumir súper corto. Pavia por fin está trabajando en un metaverso y es la primera integración de un metaverso que no es nativo de la máquina virtual de Ethereum. Uf, que me costó decirlo. En poder de síntesis, es el primer ejemplo de interoperabilidad de Nifty's, de la isla de Nifty's, de este mundo de NFT, de la máquina virtual de Ethereum, con Cardano. Así que viene la interoperabilidad. Recordemos, cortó el supply en la mitad, había puesto la otra mitad del supply, o sea, 1 billón de tokens en Uniswap y se arrepintió. Esa liquidez va a ir toda a Cardano. Así que, atentos. Linda mi bolsa. Ah, bueno. Y esto ha sido como una de las noticias interesantes y entretenidas. Y Agon, al igual que otros proyectos que viene por ahí, están en conversaciones con exchanges centralizados para enlistar tokens de Cardano. Esto derivan tres conversaciones súper interesantes. Uno, la infraestructura para enlistar a uno daría básicamente el pie y el paso para que pudiesen otros tokens ser enlistados con cero fricción en cuanto a la tecnología. Ese uno. Dos, el acceso a los pools de liquidez que manejan los exchanges centralizados son mucho más grandes que los que manejan los DEX, los exchanges descentralizados, por ende, los precios que podrían alcanzar es muy interesante. Y la última es que la condición para hacer el listado dentro de la conversación es que si la comunidad de Cardano podía participar agregando 3.000 nuevos usuarios al exchange. Y toda la gente, yo. Y como la comunidad de Cardano es chiquitita en el internet, ya estamos todos buscando inscribirnos. Entonces es interesante en el pedido en el que estamos. Y la otra noticia tiene que ver exactamente con lo mismo, Sebastián, pero es con el token de Snake. Snake, la verdad, ha sobrepasado todas mis expectativas porque en realidad es ser un meme, tiene su bebida, tiene una comunidad súper activa, están enlistándose. Creo que ya superaron su máximo. Entonces, Snake, felicitaciones a todos los holders y qué interesante lo que se viene para el ecosistema de los tokens nativos de Cardano. Yo creo que esto vendría a ayudar a impulsar la alt season nativa de Cardano de la cual veníamos conversando hace un tiempo atrás. Con eso, adelante estudios.
Adelante, estudios. Y efectivamente, aquí en este Twitter nos habla que Snake, que es esta meme coin dentro del ecosistema, había tenido una conversación, una llamada con Bybit, que es uno de los exchanges centralizados que tienen bastante liquidez. Creo que no sé si estará dentro de los tier 1 o ya es un tier 2, pero es dentro de los grandes Bybit. Y eso es interesante, sobre todo por lo que decía Rodrigo, que es no es la dificultad, sino que la condición técnica para listar un token. Es como el caballo de Troya. Una vez que entre un token nativo de Cardano, ya técnicamente, como todos los que están aquí semana a semana saben, los tokens nativos de Cardano son ciudadanos de primera clase en la red. Entonces, una vez que se le abre el camino para uno, cualquier token nativo ya va a tener la disponibilidad de infraestructura para que cualquier exchange centralizado pueda listarlo. Eso es interesante. Y bueno, y ahora, como te comentaba Rodrigo, yo mañana voy a hacer una presentación sobre los meme tokens. Por lo cual tuve que estudiar, tuve que aprender ahí hartas cosas. Y me parece que, claro, uno, también porque somos, no voy a decir viejos, pero ya somos grandes, digamos, no nacimos con el Internet. No nacimos con el Internet. Somos hombres maduros, digamos, ya de jóvenes ya no nos queda poco, y eso hay que asumirlo también con hidalguía. Pero quizás nos cuesta más entender o darle credibilidad a todo este fenómeno de los memes. Y bueno, y ahí yo hablo por lo personal, y en realidad Rodrigo es un adolescente y yo soy el viejo que de repente miro los memes con mucha distancia. Pero después de haber asumido esa tarea de hacer una presentación al respecto, pude primero entender que hay toda una fenomenología detrás de lo que significa el meme, que no es solo desde el internet, sino que viene desde los años 70 en adelante. Con esta idea de que las infografías y la manera de transmitir ideas van cada vez más comprimidas y tienden más hacia la viralidad. Entonces ahí hay un fenómeno muy interesante, que ese fenómeno, que Internet lo explota, llega a la blockchain, llega a las criptomonedas, y eso empieza a generar muchos fenómenos. Y el fenómeno de Snake, para hablar de la meme coin de la casa, y el mismo fenómeno que tuvo Hosky en su momento, que Hosky también apareció de la nada, y todos tenemos un poco de Hosky en la billetera, y todos hemos oído hablar de Hosky, y aparece en las conversaciones, y está en los summits, es un personaje súper relevante dentro de la red. Y después Snake, que lleva, no sé, lleva meses estando en el top 3 de volumen dentro de los tokens más tradeados, y uno dice, bueno, ¿y a dónde está la utilidad? A lo mejor esa misma es la utilidad, es poder llamar la atención, es poder generar esa viralidad para que el resto de los proyectos que sí están construyendo infraestructura, generando servicios de finanzas descentralizados, puedan subirse al carro. No, Rodrigo, si ya estamos, yo sé que estamos hoy día con un episodio más que corto, agradecerle, vamos a terminar de leer los comentarios, Rodri, y nos despedimos. Saludar a Johnny Prod. De Sat, ¿cómo estás? Una ganas del subión de Alchemist. Ya se viene, tranquilo. El Jumbo sin Lambo, España es un país maravilloso. Seguro te enamorarás de la gastronomía. Si ahora nos vamos a comer. Manuel Aravena, nos alegran cada martes, dice, con vuestro podcast. Un gran saludo a mi padre y un abrazo grande para estos momentos. Gracias al internet podemos estar acompañándonos él con sus comentarios y nosotros ahí mandarle un abrazo grande. Carlos Álvarez dice que hay señal de ventas. Vamos a ver. A Paraguay saludamos a Lucía y H. Saludos de Chetbot. Hoy día un gran número de gente. Estamos batiendo récord, Rodrigo, en el programa más corto del año. Así que Les vamos a pedir a todos que nos regalen un like, un fueguito, un corazón. Los que están aquí por primera vez, recordar que estamos martes y viernes en este podcast hablando de Cardano, criptomonedas, blockchain y un montón de cosas más. Así que suscríbanse. Los lunes subimos videos de análisis de tokens, de portafolio. Así que no hay material de desperdicio. Ahí nuevamente, Víctor, un gran abrazo. Sebastián de la Fuente, como siempre, agradecido. Capitán Rolo. Francisco Javier, ¿cuánto sale Midnight? Yo creo que para el Summit, pero no sé.
Mira, Cardano tiene tres narrativas como el ciclo pasado. La constitución, el fork y Midnight. Chin. Eso nomás te quiero decir.
Noticia Entonces, cortita, se confirma que la sede del Cardano Summit nuevamente va a ser en Dubái. Hoy día no trajimos el gorro de la vieja veneno, así que solamente le dejamos la noticia ahí para que ustedes la analicen.
¿Estás hablando en serio?
Sí. Sí, Rodrigo,
lo dejamos para el martes. Especial con la vieja veneno, hermano.
Marte, edición especial de vieja veneno. Y H pregunta por la correlación de ADA y las altcoins. Rapidito, yo creo que tiene que ver con que el empuje que dio el ETF despegó la dominancia de Bitcoin y eso retrasó, va a retrasar o no sé cuánto se va a demorar la alt season, pero yo sigo con la hipótesis que llega. Vin Mil, saludos. Capital Rolo dice que saben de Hydra, ¿están trabajando duro?
Sí, Hydra está trabajando, super, una pieza fundamental que compone no tan solo transacciones rápidas dentro de Cardano, sino que permite trabajar con la sidechain. Entonces, Hydra se compone de dos partes, básicamente, la cabeza y la cola, para hacerlo en resumen. Con la cabeza interactuamos los operadores de pool, infraestructura, desarrolladores, con la cola interactúas tú desde tu billetera con el celular. El único exchange que está, DEX, que está haciendo algo público con Hydra en este minuto es SundaeSwap. Esta es como la tercera o cuarta vez que lo menciono en los episodios. ¡Ojo ahí! Yo me estoy armando mi bolsita ahí porque... ¡Más! Eso está ocurriendo. Y sobre la pregunta que estaban haciendo arriba, esto es súper simple, hermano. Existe un fenómeno que se llama los market makers, que son las personas que o las instituciones que prestan liquidez para que los tokens sean fáciles de tradear. Cuando nosotros hablamos de los venture capitals y de estos tokens que suben muy rápido, es porque esa gente que controla, ponerte un ejemplo, voy a citar un ejemplo, el market maker de Solana podría ser FTX, o el market maker de Cardano podría ser Coinbase, o Binance, que en este caso tiene una cantidad de ADA gigante. Ellos ponen ADA y compran el token para mover el precio con más fuerza. Entonces, ADA de per se no tenemos venture capitals que nos apoyen, entonces por eso se ve el retraso, pero mira desde el punto que estamos hasta el ATH. Nosotros deberíamos sobrepasar el ATH, así que hay un potencial de crecimiento si usted no ha armado su bolsa todavía.
Y hablando de venture capitals, recordad de mirar Token Allies también, que es un proyecto ahí que toma esa premisa y le da una vuelta para los que quieran estudiarlos. Y nos vamos saludando a Corpetit, que nos deja su like. Bin Mil dice, ustedes me enseñaron a ver ADA versus BTC. Sí, y está baratito. Es tentador y atractivo al alza verlo contra USD. Sin embargo, prefiero seguir viéndolo contra BTC, tal como ustedes lo han hecho hace años. Sí, creo que mientras Bitcoin siga comandando las corridas de toros dentro del ecosistema, hay que mirar el precio hacia allá. Creo que hoy en día a nadie le interesa tener dólares. A todos le interesa tener Bitcoin y otras criptomonedas. Chicos, capítulo hoy día de emergencia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el martes. Rodrigo, que tengas buena tarde. Te envío un abrazo grande y el micrófono es tuyo para la despedida.
No manejen borracho, gente, sea cariñosa. Un saludo. En particular, nosotros no somos de temas muy políticos, pero... Justo. Un cariñoso.
Salvado por la campana.
Y un abrazo a todos. Chao, que estén bien.